En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Con el lema No apartes tu rostro del pobre, el domingo se celebra la Jornada Mundial de los Pobres con distintos actos sociales en las diócesis y las oraciones en las celebraciones litúrgicas. Todo ello invita a tener una mirada nueva hacia el dolor, como indica el Papa en su mensaje de este año. Paqui Pallarés tiene todos los datos.
Ese día las diócesis andaluzas rezarán por quienes no tienen para comer o techo y lo recordarán también con distintos actos como las jornadas de formación de pastoral social de la Vicaría para la Acción Caritativa y Social de Málaga o Córdoba con actos en calles y parroquias. En Granada, Caritas Diocesana tendrá presente esta jornada en su encuentro de agentes mañana sábado con la participación del delegado episcopal de Caritas Española, que hablará de la gestación de nuevos caminos para Caritas.
Por tercer año consecutivo, la Iglesia de Jaén, a través de la Delegación de Catequesis, organiza Gaudium, una jornada que se desarrollará el próximo 25 de noviembre en la Casa de la Iglesia, con plazas aún disponibles y de la que tiene más detalles Lola Ocaña.
En total consonancia con la sinodalidad y esa propuesta diocesana de conversión pastoral, este encuentro, que se desarrollará bajo el lema Hacia una Iglesia toda ministerial, pretende que los laicos comiencen a ser tratados como personas realmente corresponsables del ser y del actuar de la Iglesia, así lo explica su responsable, Julio Segurado.
Corresponsable en la vida y en la misión de la Iglesia para anunciar el Evangelio.
La diócesis almeriense impulsa un portal de transparencia de fácil consulta para los usuarios. Ramón Bogas nos lo presenta.
La Iglesia de Almería Encarni lanza un renovado y potente portal de transparencia. La finalidad es hacer accesible a todos la información fundamental de la vida y del funcionamiento de nuestra Iglesia, para que todos tengan la oportunidad de sumar y colaborar en clave de sinodalidad. En un solo clic podrás conocer la economía, las actividades, la oficina del menor. Apunta. transparencia.diocesisalmeria.org.
Jerez recibe a un nuevo vicario general, el sacerdote Roberto Romero Varelo. Jesús Bazán, cuéntanos.
El pasado 10 de noviembre, la Iglesia sidonense hacía público el nombramiento del nuevo vicario general, el sacerdote diocesano Roberto Romero Varelo, que tomó en la jornada de ayer posesión de esta nueva tarea que le encomienda Monseñor José Rico Pavés, además de ser director del Archivo Diocesano, de la Oficina de Recursos de la Diócesis y párroco de Nuestra Señora del Carmen.
Y mañana, sábado, se vivirá una jornada histórica en Sevilla. Pablo Enríquez.
La catedral acogerá a partir de las 11 la beatificación de 20 mártires de la persecución religiosa en el siglo XX. Son sacerdotes, laicos y un seminarista que literalmente dieron sus vidas por razón de la fe. El cardenal Semerado, prefecto del dicasterio para la causa de los santos y enviado del Papa, será quien presida una ceremonia en la que participarán peregrinos procedentes de las localidades de origen de los futuros beatos.
En Guadix, Manos Unidas enciende una vela contra la violencia, un acto simbólico para defender la paz, igual que en Málaga se defiende el flamenco que habla de Dios en su Día Internacional. Antonio Travé nos lo cuenta.
Un centenar de personas se ha dado cita en el Parque Municipal para realizar este gesto solidario que no ha iluminado el entorno, sino que ha dado luz al corazón en el compromiso por la paz. Así lo explica la directora Marina Sánchez.
El encender una vela es el compromiso por un mundo cada vez más humano. Cada vela encendida representa un faro de esperanza en medio de la oscuridad.
Y con esta rumba del gran Fano que nos habla de la infinitud de Dios, nos despedimos. Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
El espejo de la Iglesia en Guadix.
Muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de nuestra tierra, de nuestra diócesis de Guadix, en este 17 de noviembre de 2023. Como cada semana os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra tierra y queremos contártelo y compartirlo contigo, que nos estás oyendo, para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa. De Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
De María nunca se dirá suficiente. De María nunquam satis. Así dice un adagio latino muy antiguo, referido a la Virgen María. Guadix lo expresa hoy. Fieles a la tradición desde aquella real cédula promulgada por Felipe IV, que situaba esta solemnidad en el segundo domingo de noviembre. Y desde el pasado 21 de septiembre, cuando abrimos la Puerta Santa, celebramos un año diocesano jubilar, concedido por el Papa Francisco a esta sede de San Torcuato, por el centenario de la coronación canónica pontificia de la Virgen de las Angustias. Tú reinas en el corazón de esta Iglesia apostólica, la primera de España, que ha tenido en ti a la mejor embajadora, a la más excelente misionera, al consuelo en las aflicciones, el auxilio en nuestras tribulaciones. Tú eres la mejor consejera, la presencia más fiel. Tú eres la que mejor sabe escuchar, la Virgen de las Angustias, la mejor ancla para navegar en nuestra fe, se ha querido unir a las vocaciones marianas diocesanas para celebrar este año de gracia, de misericordia y de misión en una tierra, como sabéis, sembrada de María. Desde Almaciles a Diezma o desde Moreda a Güeneja, de norte a sur, de este a oeste, la Virgen y el amor a la Virgen presente en cada rincón. Angustias, piedad, cabeza, anunciación, rosario, esperanza, paz, purificación y un largo etcétera, etcétera. Pero siempre una misma madre, un solo corazón. Somos de María y por María de Cristo. Madre de las Angustias, felicidades.
Estas serán las palabras de nuestro obispo don Francisco Jesús en la misa pontifical en la solemnidad de la Virgen de las Angustias, patrona de Guadix. Fue el domingo pasado a las 12 de la mañana cuando tuvo lugar la celebración y por la tarde a las 6:30 la procesión con la Sagrada Imagen por buena parte de las calles de Guadix.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y hoy quiero que nos sumerjamos en la solidaridad y el compromiso, pues como ya sabéis, estamos convocados esta semana a celebrar la Jornada Mundial de los Pobres. Es por tanto una llamada a la acción y a la oración porque juntos podemos hacer de este mundo un lugar donde la esperanza florezca para todos. Solo es necesario no mirar para otro lado. Por ello vamos a hablar hoy con Adoración Morillas, directora de Cáritas Diocesana. Dori, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Séptimo año ya de la Jornada Mundial de los Pobres. ¿Sigue siendo igual de importante que desde el primer día en que el Papa Francisco anunció que institucionalizaba o que creaba esta jornada?
Pues evidentemente sigue siendo importante. Hace 7 años, un 13 de noviembre del 2016, en la clausura del Año de la Misericordia, el Papa, rodeado de personas vulnerables, le surgió la idea de institucionalizar un día en el que celebráramos una jornada por los pobres. Si bien los cristianos deberíamos vivir día a día con los pobres como amigos y como hermanos, es importante tener un día al año en el que nos recordemos que esa es nuestra forma de trabajar, de estar y de ser católicos.
¿Cuál es la situación que vivís desde Cáritas respecto a los pobres? Porque imagino que será dramático, será pues muy dura la experiencia que tengas, ¿no?
Pues sí, evidentemente. La situación es como la misma situación de la sociedad, una situación cambiante. Ante el cambio del tipo de pobreza hay una evolución y una adaptación en las respuestas que Cáritas tiene que ir dando a las situaciones que se van prestando. Evidentemente, la pandemia ha supuesto un cambio de inflexión en el tipo de pobreza y en las necesidades de atención. La pandemia nos ha dejado una serie de personas y familias que se han quedado un poco fuera del sistema, en las periferias, descartados, y que han supuesto una nueva forma de trabajar en Cáritas. Pero bueno, son diferentes los tipos de pobreza. Nosotros cuando hablamos de pobreza, mucha gente piensa solo en la pobreza económica, pero hay otra serie de pobrezas que estamos viviendo. Guerra, esa es una pobreza denigrante, inhumana, pero fuera de las situaciones de crisis por pandemia o por guerra o por situaciones económicas, hay muchas situaciones de soledad, de enfermedad, la misma situación de la ecología, en fin, son muchas las situaciones de crisis que hacen que haya muchas personas que están sufriendo verdaderas situaciones sangrantes.
Ciertamente que hay muchos tipos de pobreza, no solamente la económica, aunque a veces, como tú dices, ¿no?, nos venga a la mente solamente ese tema. Y efectivamente, también en nuestra tierra hay otro tipo de pobreza. ¿Cómo se trabaja en las parroquias con relación a estas pobrezas?
Vamos a ver, tenemos que decir que si nos fijamos en nuestra diócesis, estamos trabajando con muchos colectivos. Principalmente los recursos que nos entran se invierten en tres tipos de pobreza principalmente. En las familias que están pasando por situaciones de necesidad, principalmente necesidad económica. Luego hay un segundo tipo de pobreza que estamos atendiendo, que es la promoción de las personas a través de la formación para la consecución de un empleo, tanto en personas jóvenes que no han accedido al mercado laboral todavía, como en personas que ya han salido del mercado laboral y que necesitan un reciclaje para poder volver a acceder a un empleo. Y hay un colectivo muy mayoritario en nuestra diócesis que son los mayores. En algunos de nuestros pueblos, la población mayor de 65 años que tiene un grado de dependencia ya importante y que vive sola, que no tiene apoyo para hacer las tareas de la vida diaria y que no la pueden hacer por sí solos, es un número importante de personas. En cuanto a la forma de trabajar en las parroquias y Cáritas, yo no diferenciaría lo que es parroquia de Cáritas, supuesto que Cáritas es la propia iglesia y la iglesia forma parte de Cáritas, es decir, somos uno y toda la comunidad se tiene que sentir interpelada y hacerse partícipe de la acción de Cáritas.
Todos tenemos, por tanto, responsabilidad. Cualquier feligrés, aquel que asiste a misa solo los domingos o todos los días, aquel bautizado que quizá está más cerca de la iglesia o que quizá no es tan practicante, todos, en definitiva, formamos parte de Cáritas y también estamos llamados a ayudar a los demás de alguna u otra manera, ¿no?
Claro, efectivamente, todos los bautizados que formamos parte de la iglesia, todos estamos llamados a atender a nuestros hermanos, los más necesitados, y a ver en el rostro de ellos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. En definitiva, cada vez que miramos a uno de nuestros hermanos que está pasando por una situación difícil, hemos de ver el rostro de nuestro Señor en ellos. Precisamente el lema de este año es un lema muy bien elegido por el Papa Francisco, porque nos invita a que nos enfanguemos, en el buen sentido de la palabra, y a que no nos distraigamos en otras cosas, en otras modas, en otras historias, y que cuando vemos a una persona, un hermano nuestro que está necesitando de nuestra ayuda, que no apartemos el rostro de él, sino que miremos y, como decía antes, veamos el rostro de nuestro Señor.
Hablabas de que uno de los colectivos importantes en nuestra diócesis son los mayores y cómo pues son atendidos. Explícanos los proyectos de mayores que lleváis y que llevamos a cabo desde Cáritas Diocesana de Guadix.
Desde Cáritas Guadix llevamos más de 20 años trabajando con personas mayores. Llevamos un proyecto que es puntero en la Confederación de Cáritas Española, porque es un proyecto integral, abarcando diferentes dimensiones en el trabajo con mayores. El área que más importante es, que no lo tienen en otros sitios, es la atención domiciliaria a personas mayores dependientes que viven solas, tratando de retrasar la institucionalización de estas personas, es decir, evitando que vayan a residencias si están todavía en condiciones de estar en casa con ayuda a domicilio cuando todavía no la han recibido por parte del sistema público de atención a los dependientes. En ese periodo otorgar esa ayuda. Es decir, cuando la persona ya está empezando a sentir síntomas de que es dependiente, de que necesita una atención, pues nosotros prestamos esa atención, que es totalmente gratuita. Entre tanto, la administración le concede esa ayuda. Cuando esa ayuda es concedida, nosotros nos vamos de esa casa y atendemos a otra persona de la lista de espera que tenemos. Esa es una de las facetas más importantes que tiene este proyecto. Pero luego, pues, tiene otras facetas como es las actividades y talleres para mantener a los mayores socialmente activos, intentando evitar su aislamiento, haciendo que se sientan útiles, que no se depriman y que se mantengan, pues, socialmente activos saliendo de casa. Es decir, son muchos los municipios, las parroquias en las que tenemos, pues, talleres de manualidades, talleres de teatro, talleres de gimnasia, talleres de risoterapia y luego, pues, actividades culturales y viajes de excursiones. También tenemos grupos de autoayuda en los que los mayores que están en mejor situación y están más activos acompañan y ayudan a los mayores que están más gravemente afectados por una situación de dependencia. Es decir, el trabajo con mayores en nuestra diócesis está siendo bien realizado por parte de los voluntarios que tenemos y de los técnicos que están coordinando ese trabajo.
¿Y tenéis algo previsto para el domingo, para esta jornada mundial de los pobres?
Sí, yo invito a la celebración eucarística en la catedral el día 19, este domingo, que será precisamente celebración con ocasión de la Jornada Mundial de los Pobres. Tendremos previamente una pequeña conferencia en el Hospital Real a las 10:30 de la mañana, en la que explicaremos un poco todo lo que está haciendo Cáritas en estos momentos en nuestra diócesis. Y invitamos a todos aquellos que quieran hacerse voluntarios que contacten con Cáritas para poder formalizar el voluntariado si les apetece colaborar con Cáritas.
Y continuamos con la reflexión de manos de Manuel Amézcoa. Muy buenas, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Querido Radio Escucha, nuestro Papa Francisco pues impulsa varias novedades, sobre todo de lenguaje, quizá, sobre todo de signos. Y de entre ese lenguaje puramente simbólico está cada mes de noviembre esta llamada Jornada Mundial de los Pobres, que no pide ni siquiera dinero para los pobres, pide poner en el centro, en expresión feliz del Papa Francisco, lo que está en la periferia. Y él quiere que una vez al año los pobres estén en el centro de nuestra consideración, de nuestro respeto e incluso de nuestro afecto. Mirad, la pobreza afecta prácticamente a 2/3 de la humanidad. El hambre, la desnudez, la imposibilidad de salir adelante, la escasez de medios, por ejemplo, de medios académicos, la escasez de la escuela, a mucha gente le rompe la vida, le priva del futuro, les hace insoportable a veces el presente y les lastra desde el pasado, oye, con una impresionante cantidad de frustraciones. Os voy a poner un ejemplo sencillo. Muchos de nuestros jóvenes en nuestros pueblos y en nuestro entorno, pues son personas que no están afectadas por la pobreza material de un modo extraordinariamente grande, pero sí por una pobreza estructural enorme. Vivimos cerca de muchos jóvenes jubilados desde los 16 años con una escasa pensioncilla en forma de ayuda estatal microscópica que, bueno, les da para sus gastos y si lo unen a la pensión de los abuelos y al escaso sueldo que perciben papá o mamá por estar en el paro, pues al final sale una cantidad lo suficientemente grande como para subsistir, no para progresar. Fijaos, si a nuestros jóvenes los jubilamos a los 16 años, a los 26 ya no van a aprender ningún trabajo. Y a los 36 hemos fabricado un frustrado para siempre. Bueno, pues si eso se puede predicar de un país como España, en el que el umbral de la pobreza afecta cada vez a más gente, pero no a la mayoría, y Imaginaos lo que puede ocurrir en países donde el analfabetismo, las enfermedades crónicas, la ausencia de futuro, la inexistencia de la escuela, pues están al orden del día. Desde los 6 años te acostumbras a vivir en una miseria que nunca vas a superar y siempre te va a superar a ti. ¿Acaso es bueno que cada año el Papa nos invite a una jornada mundial de los pobres capaz de recordarnos que este mundo está muy mal repartido y que nosotros tenemos un buen pedazo de la tarta en comparación con otros? Mi mejor saludo, Manuel Amezcua.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y continuamos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el Camino Espiritual del Sur. Hoy, 17 de noviembre, se presenta en Guadix una guía para el Camino Espiritual del Sur. Se trata de un libro indispensable para no perderse ningún detalle de todos los lugares y de todo el recorrido que supone este camino espiritual. Camino con 2 direcciones y las 2 llevan al origen del cristianismo en el sur de la península. A Caravaca, con la cruz de Cristo como meta, y en Guadix, con San Torcuato y la primera predicación del Evangelio en esta parte del mundo. Un camino con más de 2000 años de historia que redescubrir. Será presentada en el Palacio Visconti a las 7 de esta tarde. Es una guía escrita por Miguel Ángel Sánchez Rubí y contiene mapas, rutas, los tracks que podemos descargar en el móvil para no perderse, alojamientos, historia de los lugares y, por supuesto, las etapas.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Los sacerdotes de la diócesis de Guadix han vivido una jornada de formación este miércoles 15 de noviembre en la Casa de Espiritualidad. Dichas jornadas están organizadas por la Delegación Diocesana para el Clero y ha estado presididas por el obispo don Francisco Jesús. El ponente fue Damián Picornel Gallar, sacerdote diocesano de Albacete, doctor en teología y psicólogo. Y el tema tratado ha sido el síndrome de burnout, en el cual está especializado el orador.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a Manos Unidas, que este fin de semana encendió velas por la paz y anunció sus migas solidarias para el 28 de noviembre. El sábado pasado, un buen grupo de accitanos se reunió en el Parque Municipal de Guadix para encender una vela por la paz. Se leyó un manifiesto y, sobre todo, se pidió que acaben las guerras para que se deje de provocar tanto sufrimiento, hambre y dolor entre la gente. Con esas velas no solamente se trataba de iluminar el entorno, sino de dar luz al corazón. Así nos lo explica su directora presidenta, Marina Sánchez.
El encender una vela es el compromiso común por un mundo cada vez más humano. Porque donde todo está dividido por barreras y fronteras, nosotros elegimos ser luz de unidad. Que cada vela encendida represente un faro de esperanza en medio de la oscuridad.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
También se anunció que el 28 de noviembre serán las migas solidarias, que van siendo una tradición en el otoño de Guadix. Serán en el Arco de San Torcuato a las 1:30 y contarán con la colaboración de Bodegas Bertijana de Policar. Son unas migas para dar calor y llevar ayuda a los que más lo necesitan. Estamos todos invitados, por lo que hay que ir preparando el apetito de migas y de solidaridad.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y terminamos con nuestras hermandades y cofradías. Lo hacemos en primer momento con Benamorel, en donde la nueva Junta de Gobierno de la Hermandad de Insignias de Nuestra Señora de la Virgen de la Cabeza tomó posesión en la tarde del 11 de noviembre tras la Eucaristía, siendo la nueva hermana mayor doña Virginia Martínez. Leído por el párroco Joaquín Carrer el nombramiento oficial firmado por el obispo diocesano, les impuso las medallas, se les entregó a la nueva hermana mayor el libro de novenas de la patrona y las llaves del camarín de la imagen.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y nos trasladamos hasta Guadix, hasta la Virgen de las Lágrimas, donde el próximo domingo 19 de noviembre, a las 12 de la mañana, tendrá lugar la presentación de la banda sinfónica María Santísima de las Lágrimas de Guadix. Son un grupo de 50 músicos de todas las edades los que dan inicio a este proyecto de gran envergadura que, junto a la ya iniciada Escuela de Música Santa Cecilia, cuyos alumnos y alumnas pronto podrán incorporarse a la estructura de la banda, tiene la ilusión de convertirse en una de las formaciones referentes a nivel comarcal y provincial. La banda Sinfónica de las Lágrimas invita a todos los pueblos de la comarca occitana, así como a todos aquellos que lo deseen, a acompañarla en este gran momento donde la música sacra y cofrade será la protagonista. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en el espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes 17 de noviembre de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.